más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. 3 del 3, 11, 4 minutos. La mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, dos horitas de radio por delante. Miren, Pedro Sánchez rectifica y finalmente decide enviar material militar ofensivo a Ucrania. El viernes saldrá para el país aviones fletados con lanzagranadas, ametralladoras, munición. Por fin España se involucra en la defensa de los más débiles y sigue el guión previsto por la Unión Europea después de ese discurso de Javier Solana en el Consejo. El caso es que la guerra de Ucrania está generando una batalla en el interior del seno del Ejecutivo Central. Ayer, significativa la conducta gestual de los miembros de Podemos en el hemiciclo cuando Sánchez tomó la determinación de enviar armamento a Ucrania. Créame, esta disputa no acarreará más que palabras cruzadas porque Partido Socialista y Podemos sostienen un pacto de intereses. Y ayer Margarita Robles, la ministra de Defensa, eludió cualquier conflicto entre los socios de gobierno y dijo que el verdadero enfrentamiento lo tiene Podemos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que seguramente será la candidata de Podemos para los comicios del año que viene, apoyó el envío del armamento militar al país invadido y dijo el gobierno tiene una posición única. Pero sabemos que no es así, porque Ione Belarra, ministra de Derecho Social y Agenda 2030, que todavía estoy intentando saber qué es esto de Agenda 2030, ella además también es secretaria general de Podemos, Pablo Echenique, el portavoz de la formación, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, se mostraron claramente en contra. Y ellos son también el gobierno. Está claro que el Ejecutivo de Sánchez está dividido, pero aún más la formación morada. Pasando de disputas intestinales, el fondo de la cuestión es que por fin España da un paso justo y necesario, y aparte del apoyo solidario, también es vital facilitar la legítima defensa del pueblo ucraniano. Bueno, pues lo conocimos ayer por la tarde, aunque era un secreto a voces. Vidina Espino, José Eduardo Marrero, que por cierto es contertulio de esta casa, y José Guerra habían abandonado ya hace un año aproximadamente, fue el año pasado, Ciudadanos, y ahora se integran, eso sí, de forma independiente en Coalición Canaria. Nosotros vamos a hablar con los dos. En primer lugar, lo vamos a hacer con el portavoz de Ciudadanos en el Cabildo de Gran Canaria, secretario de Acción Institucional Autonómico, con Ruimán Santana, y al final del programa lo vamos a hacer con el secretario insular de Coalición Canaria, con Pablo Rodríguez. Siguen las movilizaciones, ahora mismo hay concentración a las puertas del centro sanitario El Insular, los enfermeros de urgencia junto con los médicos y también los celadores, pues están unidos para criticar la situación que siguen viviendo en el Hospital Insular. Nosotros hablaremos con un enfermero, con Luis Vega. Después tendremos nuestro espacio dedicado al carnaval, hoy segunda fase de las murgas. Ya saben ustedes que la final será este fin de semana. Vamos a hablar con las Lady Chancletas y también con las Kikirinietas. Tendremos nuestro espacio dedicado a LPA Cultura. Después hablaremos con el director gerente de la SPEC, porque queremos conocer, en la medida de lo posible, que sabemos que hay mucha confidencialidad en torno a esto, los rodajes que se van a generar o producir en nuestra tierra, en Gran Canaria. Tendremos, como cada jueves, el espacio dedicado a los jóvenes empresarios con Enrique Hernández. Vamos a tratar de un tema que consideramos que es importante, no vital, fundamental, pero sí bastante trascendente, y es cómo está evolucionando el Bitcoin, que sabemos que se está modificando mucho, está fluctuando mucho debido a esta guerra de Ucrania, y cómo puede afectar también en estos dos países, tanto en Rusia como en Ucrania. Lo haremos con Enrique Hernández y, como decíamos, finalizaremos el programa con Pablo Rodríguez, el secretario insular de Coalición Canaria, por ese fichaje de Vidina Espino a la formación nacionalista. Esto es lo que tenemos por delante. Hoy Guillermo Correa está en la realización técnica. Les habla, como siempre, encantado, Javier Benítez. Son las 11 y 9 minutos. Como siempre, echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias que ha dejado, está dejando esta mañana del jueves, estamos a jueves ya, 3 del 3. Jorge Peris, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días. Atentos a la repercusión económica que puede tener la dichosa guerra en Ucrania. Es inminente la orden para que los barcos rusos no puedan recalar en puertos españoles, en el puerto de La Luz, en las Palmas de Gran Canaria, hay 4 embarcaciones con esa bandera que deberían abandonar sus instalaciones. Luis Ibarra, el presidente de la autoridad portuaria, alerta de que el enfrentamiento afectará al tráfico marítimo mundial.
Se prohíba, ¿no?, la entrada de barcos a los puertos europeos, ¿no? Lo que hemos puesto en conocimiento estos temas a los consignatarios que llevan estos barcos, sobre todo pues para que intenten que cuando se le dé la orden de tener que salir, pues sobre todo como son pequeñas empresas muchas veces las que prestan servicios de avituallamiento o algunas que sean medianas, pero como estamos hablando también de suministro de combustible, de unas cantidades pendientes de pago importantes, que tengan en cuenta esa realidad porque seguramente la salida va a ser inminente.
Una guerra que también va a traer consecuencias graves para el empleo. Desde la Confederación Canaria de Empresarios lanzan la siguiente advertencia. A partir del mes de mayo, el empleo caerá. En el ámbito económico, la consejera de Agricultura asegura que el precio del millo ya se ha duplicado y se ha mostrado a favor de que ganaderos vendan la leche o el queso más caro, sin que esa subida lo pague el consumidor, sino que se repercuta el incremento en algún punto de la cadena alimentaria. Habla Alicia Manostende.
Repercutir ese sobrecoste en el precio de la leche, es decir, si los productores están teniendo mayores costes, también la leche debe ser más cara. Deben poder repercutir ese sobrecoste y las queserías deben poder pagar más por esas leches y a la vez poder vender mejor ese queso también a un precio mayor. Yo creo que la ley de la cadena alimentaria y la cadena en sí tiene márgenes suficientes como para poder absorber esas subidas de precio y que no sea todo que lo pague el consumidor. Por tanto, igual que en otros productos, hemos visto como el café ha subido en el último año en Canarias, como incluso dulces y pastas y han subido de precio. Las empresas ganaderas son también empresas, son actividad económica, también necesitan tener un rendimiento.
Ya, lo que pasa es que en muchas ocasiones, ayer estuvimos hablando con un ganadero que vendía toda su producción, es decir, rendimiento 100%, pero se veía atado de pies y manos porque a pesar de vender toda su producción, los altos costes de las materias primas, además unido con la sequía, nos decía, y el gasto también en combustible y la electricidad, hace que trabaje a pérdidas. Es decir, vendiendo toda su producción, está trabajando a pérdidas. Hay que ayudar a esta gente porque si no, nos vamos a quedar sin jóvenes agricultores. Lanzaba el mensaje desde Fuerteventura, pero ya nos decía que también hay otros jóvenes agricultores de aquí que están incluso en peor situación. Y que además pues había cogido a una subvención que tiene que pagar en 5 años y que si deja la actividad tiene que pagar la subvención. La única solución era vender las cabras, pero si vende las cabras, ¿qué futuro tiene? Y vender las cabras para pagar esa subvención que le había dado. Hay que ayudar a esta gente, ¿eh? Hay que ayudar al sector primario y hay que ayudar a los jóvenes empresarios. 11:12. Marcamos el 1-2, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Pues sí, en Las Palmas, entrando al Cebadal, a unos 100 metros de la rotonda, los bomberos han intervenido en un incendio de un vehículo. En principio todavía continúan en el lugar. No ha habido que lamentar daños personales y tampoco en el accidente de tráfico que ocurría esta mañana a primera hora en la avenida Marítima, a la altura del Parque Romano, donde dos coches colisionaban y generaban un poco de retención a la entrada de la capital. En principio, como digo, ambos incidentes no han registrado daños personales y en este del Cebadal todavía continúan interviniendo los bomberos.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo, buenos días.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, tocarte.
Qué bien suena esto de Z Tangana. No solamente Z Tangana.
Deliciosa, tango y voz.
Será el 22 de abril cuando se programa la salida del nuevo disco de Jorge Drexler bajo el título Tinta y Tiempo. Será el primer álbum de estudio desde 2017, ese Salvavidas de Hielo que ganó 3 premios Grammys latinos, ¿no? El caso es que este es el tema adelanto que, bueno, pues ya está circulando por todas las plataformas de música online, el Tocarte, que canta con C. Tangana.
Tocarte, 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 tocarte.
El cantautor ha contado con Campi, que forma parte del grupo Vetusta Morla, en labores de producción, y también como invitados tiene, escuchen bien, Rubén Blades, Nogueres y Martín Buscaglia. El objetivo es iluminar el camino, dice él, Jorge Drexler, en tiempos complicados.
Y presumir de ti besándonos en el balcón, idolatrarte hasta que te hartes, y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton.
Aunque lo cante ese Tangana, tiene el estilo total de Jorge Drexler, ¿verdad? Esa manera de cantar casi susurrando.
Sin perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, tocarte.
11:15, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues en Las Palmas de Gran Canaria ha subido un poquito la temperatura, tan solo un gradito. En comparación a días anteriores, hoy tenemos 19 grados. Nos vamos hasta Arucas, medianías de Gran Canaria, 18, 17 en Moya, ya en la aldea de San Nicolás, lugar caluroso, tenemos 21 grados. Si seguimos y nos vamos hasta el sur, en el Tablero, 22 grados, en Artenara, 13 grados, y si nos escucha desde La Graciosa, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. El jueves esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en el norte de la isla, sobre todo en medianías, y que se podría repetir a últimas horas, ya que por la tarde tendremos intervalos nubosos. En el resto de zonas de la isla de Gran Canaria predominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes variaciones, con una máxima que rondará los 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Por último, el viento será moderado y soplarán régimen de alisios con intervalos fuertes en las cumbres y en las vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes de 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Este repaso informativo, como no, también tiene protagonismo importante el deporte, el equipo amarillo, la Unión Deportiva Las Palmas, preparando ya ese partido del próximo sábado a partir de las 3 de la tarde ante el Huesca en tierras peninsulares, pero también hay un fichaje ahí importante en balonmano. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. Pues a esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas. Al término de la sesión preparatoria de hoy va a hablar José Rodríguez sobre la actualidad del equipo y también del partido del próximo sábado a partir de las 3 de la tarde frente a la Sociedad Deportiva Huesca. En baloncesto regresa a la competición en la Liga Endesa. El Gran Canaria juega el próximo domingo frente al Casademont Zaragoza. Y noticia en balonmano. El Rocasa Gran Canaria ficha a Marta Mangue para la próxima temporada 2022-2023.
Más información, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Tiempo Deportes Cope, 11:18. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Seguimos completando este repaso informativo. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Jorge.
Con una noticia que dice que un camión pierde los frenos llevándose por delante árboles y vehículos. El suceso tuvo lugar en el barrio de Lomo Los Frailes, en Tamaraceite. Máxima expectación por la llegada de Jennifer López a Las Palmas de Gran Canaria para el rodaje de Mother, la madre. Vidina Espino se incorpora a Coalición Canaria y fin de alerta por viento en Gran Canaria. Y también la Isla Redonda continúa fluctuando y suma 588 nuevos positivos. En lo concerniente al Canarias 7, hay referencia a esa guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia acusa a las fuerzas ucranianas de usar escudos humanos. Es el titular de la noticia de portada del Canarias 7, que hace referencia al fallecimiento del hijo del presidente de la Casa de Galicia. A Sergio le dieron varios golpes en la barriga y una fuerte patada en el costado. El gabinete literario es para J-Lo y su madre. Acabamos este repaso a los medios digitales con La Provincia, que también se hace eco de ese conflicto bélico. La pequeña Karina, de 11 años y con casa de acogida en Santa Brígida, aguarda en Ucrania para escapar de la guerra. 2 años de cárcel para un hombre que le pegó una paliza a su mujer en el barranco de la Fuente. La curva de hospitalizaciones comienza una discreta escalada.
La verdad es que es significativo lo que dice Rusia, escudos humanos, cuando lo que hace el pueblo ucraniano es defenderse, legítima defensa. Esa resistencia popular, intentando parar tanques con cóctel Molotov, que no nos gusta, por supuesto, esa imagen, pero insistimos, no es otra cosa que legítima defensa. 11 y 20, echamos un vistazo también al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, barra de bar, en fin?
Mira, Javi, 1.300 tuits para la Superliga, porque vuelve a hablarse de la Superliga y Alexander Seferín, el presidente de la UEFA, arremetió contra los investigadores de la Superliga Europea antes de que Agnelli dé a conocer esta tarde el nuevo plan de la Superliga. También es trending topic Victoria Gasteiz, y te cuento por qué. Enseguida te lo cuento, Javi, porque el 3 de marzo del 76 la policía asesinaba en Victoria Gasteiz a 5 trabajadores. Más de 100 personas eran heridas con ráfagas de metralleta. También se habla de Paz Padilla, que fue despedida por Telecinco. Maldito bulo, más de 60 bulos sobre Rusia y Ucrania que hemos verificado, dicen en internet. Abramovich deja de ser el presidente del Chelsea. Y bueno, nombres propios en Twitter.
Bueno, maldito bulo, no solamente en Twitter, yo creo que prácticamente
en todas las redes.
Todas las redes, por supuesto, porque estamos viendo unas imágenes que no sabemos si realmente se corresponden o no. Más imágenes muy duras, ¿eh? Algunas sí, algunas está muy claro que sí, pero otras que no sabemos si se corresponden o no a este conflicto armado. Al fin y al cabo, bueno, pues mira, es lo que toca con las redes sociales. 11:21 minutos, muchísimas gracias, Jorge. Publicidad y enseguida contenidos de la mañana de COPE Gran Canaria. Entramos en profundidad en los temas del día.
COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues ya saben ustedes, la noticia de ayer por la tarde es el fichaje de Vidina Espino, también José Eduardo Marrero y José Guerra, ambos concejales, uno en Arucas, otro en Las Palmas de Gran Canaria, por Coalición Canaria. Nosotros queremos pulsar esta decisión de los tres exmiembros de Ciudadanos con el portavoz de Ciudadanos en el Cabildo de Gran Canaria, que además es secretario de Acción Institucional en Canarias, de la formación naranja, Ruimán Santana. Hola, Ruimán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Te sorprendió? Ya no forman parte de Ciudadanos, empezamos por ahí, ¿no? ¿Pero te sorprendió el paso de Vidina Espino, José Eduardo y José Guerra?
Bueno, pues la verdad que no nos sorprendió. Evidentemente, como tú bien apuntabas, son tres personas que abandonaron en su momento la organización, que en contra de lo que nosotros entendemos razonable han mantenido el acta de diputada en el caso de la señora Espino y de concejal en el caso de los señores Guerra y Marrero, y nosotros ya teníamos información, ¿no?, de la proximidad de estas personas a Coalición Canaria. Uh-huh. Lo que sí nos parece reprochable es que, estando pendiente aún parte del mandato y no habiendo renunciado a esas actas, pues que se vinculen a otra organización política, porque al final eso lo que hace es pervertir, ¿no?, la democracia y la representatividad que los votantes de Ciudadanos pues le dieron para que cumplieran su mandato.
Uh-huh. Usted me acaba de decir, Ruimán, que tiene información, ¿no?, que sabían de este paso, pero antes incluso de que dejaran Ciudadanos, ¿o no? ¿Son conscientes o han detectado ciertas conversaciones o cierta afinidad antes de dejar Ciudadanos?
En el caso de la señora Espino, como todos sabemos, y usted trabaja en un medio de comunicación y también sabe que la información fluye, ¿no?, muchas veces con carácter previo a que se tomen las decisiones, siempre se ha conocido la proximidad de la señora Espino a la formación nacionalista a través de personas, vamos a decir, intermediarias, ¿no?, en esa unión interesada, entiendo que por ambas partes, que también pienso sinceramente que es reprochable, ¿no?, en el caso de Coalición Canaria, que acoja con los brazos abiertos a aquellas personas que practican el transfugismo en lugar de alguna manera de aislarlas, ¿no?, que es lo que sería lo deseable para que la gente no pierda la confianza en la política. Y por todos he sabido que desde prácticamente el inicio del mandato, pues esta persona pues ha estado, entre comillas, coqueteando, ¿no?, con Coalición Canaria.
Pero Ruimán, vamos a escuchar un corte de Vidina Espino, hablando sobre Coalición Canaria, precisamente.
A los canarios lo que nos ha caído como una auténtica losa son 25 años de Coalición Canaria. 25 años de gobierno nacionalista apoyados por el Partido Popular y por el Partido Socialista. 25 años que han estado repartiéndose el poder y jugando al juego de la silla, y los canarios a la cola de todo, en la cola de todo lo importante, y atascados como están atascadas nuestras carreteras cada día que lo sufrimos todos.
Bueno, ¿qué opinión le merece esta locución que hemos escuchado de Vidina Espino? Sobre todo con lo que nos acaba de adelantar usted, que incluso ya en la formación naranja había conversaciones serias con Coalición.
Bueno, usted recordará que prácticamente después de obtener los resultados electorales que obtuvo Ciudadanos en las elecciones autonómicas, pues la señora Espino, pero vamos, no habían pasado ni 5 días después de decir todas las cosas que dijo de Coalición Canaria, que estaba luchando para pinchar la burbuja de Coalición Canaria, para quitar de las instituciones a esa organización política, para acabar con los 25 años que nos habían puesto a la cola. Recordará que después de vetar al señor Clavijo a la hora de formar un posible gobierno a nivel autonómico, pues a los pocos días ya estaba diciendo que ella confiaba en las palabras del señor Clavijo y estaba intentando mover Roma con Santiago para intentar que el señor Clavijo pudiera ser presidente del gobierno de Canarias. Eso es lo que pasaba entre bambalinas, digamos, cuando esta señora formaba parte del Comité de Pactos. Y eso, entre otras cosas, ocurría porque, como todos sabemos, los que estamos en política y los que están en los medios de comunicación, hay personas cercanas a la señora Espino que están íntimamente vinculadas con Coalición Canaria. Y eso no se le escapa a nadie que esté, digamos, en esta onda, ¿no? Otra cosa es que se le pueda escapar a las personas que están ajenas a estos movimientos. Y eso es lo que es recriminable a nuestro modo de ver. Cuando una persona participa en política, cuando de alguna manera se presenta con un discurso, lo que tiene que hacer es no cambiarlos al cuarto de hora. Es decir, a mí no me sorprende, sinceramente, que acabe recalando en Coalición Canaria. Lo que me sorprende es que haya personas que digan una cosa y sus actos sean diametralmente opuestos a lo que predican. Eso sí que me parece preocupante, y la verdad que es una pena, porque al final va en descrédito de todas aquellas personas que queremos participar en política.
¿Esto es transfugismo, Ruimán? ¿Lo ves así?
Dígame.
Que si esto es transfugismo, si lo catalogas como transfugismo.
Claro, en nuestra opinión, el transfugismo implica cualquier pérdida, digamos, de la condición de miembro de la organización política, como dice el pacto antitransfugismo, pero es que si encima, lejos de limitarte a ejercer tu cargo sin ningún tipo de adscripción política, que podríamos encontrar algún supuesto en el que pudiera ser razonable. Imagínese usted, por ejemplo, que usted estuviera en un partido que está formando parte de tramas de corrupción y que usted decide hacerse a un lado y dice, pues mira, casi es mejor que me quede el acta yo que se lo queden esta pandilla de delincuentes, ¿no? Es decir, si aún en un caso como eso, de alguna manera, pudiera resultar hipotéticamente razonable quedarse con el acta, lo que resulta inadmisible a todas luces es que luego se vincule a otra organización política y que lo exteriorice y lo visibilice de esa manera. Nos parece, vamos, una absoluta barbaridad.
Y según esta teoría, ¿dónde quedaría entonces Coalición Canaria, don Ruimán?
Dígame, perdona.
Según esta teoría que acaba de que usted formular y desarrollar, ¿dónde queda Coalición Canaria?
Hombre, Coalición Canaria queda a la altura de la organización que lamentablemente es. Es decir, cuando una organización política, lejos de condenar estas prácticas, lejos de intentar aislar a los que practican el transfugismo, lejos de recriminar que una persona abandone una organización política e intente usar su voto para pervertir el resultado que dieron las urnas, lo que hace es acogerlo e incentivarlo, no solo con estos tres casos. Hemos visto algún otro caso que ha incluso sido decisivo para cambiar, digamos, un equipo de gobierno. Pues lo que demuestra es que son capaces de hacer prácticamente cualquier cosa para intentar conseguir poder o conseguir apoyo. Al final, creo que todos somos conscientes de que este movimiento se visibiliza en este momento porque el Congreso Insular de Coalición Canaria es el próximo día 5. Es decir, de alguna manera están intentando sacar pecho e intentando visibilizar un proyecto que, sinceramente, en mi modesta opinión, oye, a lo mejor me equivoco, no tienen. Si están intentando dar la impresión de que tienen unos apoyos que, por lo menos en Gran Canaria, a mi modo de ver, repito, no cuentan con ellos. Hemos visto el caso de el día anterior a este comunicado, comunicaban la incorporación a Coalición Canaria tanto de la señora Onalia Bueno como el señor Santiago, el alcalde de, o teniente alcalde ahora creo que es, de Santa Lucía, que eran personas que estaban vinculadas a Coalición Canaria, que todos lo sabíamos perfectamente, pero que de alguna manera se intenta exteriorizar para trasladar a la ciudadanía de Gran Canaria pues que tienen un proyecto y que tienen de alguna manera unas posibilidades que, a mi modo de ver, repito, creo que no tienen, pero bueno, eso serán los ciudadanos los que pongan a cada uno en su lugar cuando lleguen las elecciones locales.
Consejero, ya para acabar, ¿busca Vidina Espino un puesto prioritario en los comicios, en las listas de los comicios, en la plancha de los comicios?
Yo creo que eso es indudable, ¿no? Es decir, cuando una persona que predica que no se dedica profesionalmente a esto, que de alguna manera se quejaba de cómo se estaba convirtiendo la política en una suerte de peleas de sillones, y luego cuando tú te sientes desilusionada por un proyecto que es legítimo, cuando tú cambias tus ideas, que es legítimo, sin embargo decides quedarte el acta, seguir cobrando su sueldo de parlamentaria, que no es poco, porque esto, yo creo que se habla poco de este tema, es decir, la señora Espino conserva su sueldo como diputada del Parlamento. Cuando tú de alguna manera quieres mantener tu posición, oye, la que está luchando por el sillón eres tú. Cuando tú te vinculas a una organización política con carácter previo a un congreso insular para de alguna manera tener cabida en él, pues tú lo que estás intentando es buscar de alguna manera una supervivencia política. Entonces, a nuestro modo de ver, repito, no, lo reprochable no es que una persona cambie de ideas, que se disolucione con un proyecto, lo reprochable es que de alguna manera mantenga el acta, que vincule su destino a una organización política diferente a aquella por la que salió elegida, y repito, al final lo que está haciendo es pervertir el resultado de las urnas.
Y ya para acabar, don Ruimán, ¿tendremos algún tipo de congreso de ciudadanos aquí en Canarias?
Bueno, ahora mismo nosotros no tenemos en el horizonte ningún congreso previsto y vamos, no tenemos en principio en mente celebrar ningún tipo de encuentro por ahora.
Pues hemos hablado con el secretario de Acción Institucional Autonómico, Ruimán Santana, también portavoz de Ciudadanos en el Cabildo de Gran Canaria. Don Ruimán, gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Alcoraz para jugar ante el Huesca. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 2:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Huesca, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:36 minutos. Pues ya han escuchado ustedes las palabras del secretario de Acción Institucional Autonómico, que dice que da el paso Vidina Espino por supervivencia política, porque quiere estar en un puesto importante en las listas de los comicios del año que viene. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Jorge.
El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha admitido hoy que le gustaría que hubiera unanimidad en su partido en cuanto al apoyo al presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, tras confirmar oficialmente su candidatura a presidir la formación popular a nivel nacional. En enero entraron en España 2.486 millones de turistas internacionales, 6 veces más que un año antes, de los que el 30,6% se alojaron en Canarias, comunidad que recibió 760.000 visitantes. Fue la comunidad autónoma en España que más visitantes recibió en el mes de enero. Y les contamos también que los concursos empresariales en Canarias se han situado en 19 durante los 2 primeros meses del año, lo que supone una caída del 44% respecto al mismo dato del 2021.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las 12, en unos 23 minutos, 22 aproximadamente. Nuevo manifiesto de los trabajadores de urgencias del Hospital Insular, que ahora en estos momentos están concentrados en este centro sanitario. Bueno, el manifiesto es amplísimo, no podemos conocerlo en detalle, pero o leerlo en detalle, pero para ello vamos a saludar a Luis Vega, que es enfermero de urgencias de este recinto hospitalario. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntame un poquito, ¿cuál es el ambiente que se vive ahí a las puertas del recinto hospitalario, Luis?
Bueno, ahora mismo acabamos de terminar ya lo que era la lectura del manifiesto y ya nos estamos disolviendo. Pero bueno, ha sido, la verdad que estamos muy contentos por la afluencia de medios de comunicación, para que se puedan hacer eco de lo que realmente queríamos nosotros expresar, no solo a nuestros dirigentes hospitalarios y dirigentes políticos, sino a la sociedad en general, ¿no?
Bueno, lo primero importante, ¿ha cambiado la situación, la presión hospitalaria en ese centro hospitalario, en el Hospital Insular, en el Chuimi?
A ver, nosotros esta semana sí hemos tenido un pequeño bajón en cuanto a la presión. Realmente la presión ha sido un poco menor esta semana, pero nosotros eso tampoco le damos importancia, porque eso fluctúa. Muchas veces podemos estar hoy bien y la semana que viene volver a tener 30, 40 o hasta 50 pacientes por los pasillos, que es lo que nosotros queremos evitar. Uh-huh. Porque hay una cuestión estructural que hace que recurrentemente nos veamos desbordados.
Uh-huh. En ese manifiesto, aparte de lo que constantemente se han vertido en los medios de comunicación y nosotros además hemos desarrollado, ¿hay algo diferente? ¿Hay algo nuevo, Luis?
Bueno, quizás lo nuevo puede ser el llamamiento que hacemos a la unidad, no solo a todos los trabajadores del servicio de urgencia, a todos los compañeros, sino al resto de personas que trabajan en el complejo hospitalario, desde los especialistas hasta nuestros más inmediatos jefes, ¿no? Las personas que trabajan en las direcciones y en las subdirecciones, ¿no? Uh-huh. Un llamamiento a la unidad para solucionar un problema que realmente es un problema complejo y que sobre todo nosotros exponemos en el manifiesto, que vendrá una séptima ola, la séptima ola a la que nosotros metafóricamente llamamos será la situación en la que quede el hospital, bueno, los hospitales, porque esto es una cuestión global, por la cuando pase el COVID, por la, el aumento de las listas de espera. Muchas veces para aliviar la presión hospitalaria se ha tenido que recurrir a la cancelación de listas programadas quirúrgicas, y eso evidentemente generará a medio y a largo plazo un grave problema de las listas de espera.
¿Qué será? ¿Que veremos imágenes parecidas a las que hemos visto en estos días atrás?
Yo, desgraciadamente, me temo que sí, porque muchas de las soluciones que nosotros ponemos sobre la mesa, muchas de la reflexión que ponemos sobre la mesa, que hay que estudiar y hay que sentarse, son pasan por medidas que serán a medio y largo plazo, que no se solucionarán inmediatamente. Tengamos en cuenta que hay otras administraciones implicadas, como pudiera ser el Cabildo, que es el responsable de las camas sociosanitarias, y claro, esto es un tema de que esa infraestructura de camas, eso no se hace de hoy para mañana. Hay que tener en cuenta que hay veces que nosotros hemos llegado a tener aquí en el hospital hasta 60 y 70 personas a la espera de una residencia sociosanitaria, y se genera un bloqueo de muchas camas hospitalarias precisamente porque no se le pueden dar salida a esas personas.
Nos decía que, digamos, una de las novedades de este manifiesto es esa llamada a la unidad. ¿Lo han conseguido? Es decir, el personal especializado, incluso celadores, auxiliares y demás, ¿se han unido a esta demanda, Luis?
Bueno, nosotros sí, por parte de urgencia sí. El manifiesto que hemos hecho y que ha sido leído por todas las categorías, una persona de cada categoría. Nosotros sí sentimos unidos, pero necesitamos que esté unido todo lo que es el complejo hospitalario, porque urgencia no solo depende del trabajo que haga urgencia, depende también de que funcione todo el hospital con lo complejo que es, ¿no? Dependemos de los especialistas, dependemos de las consultas, dependemos también del personal de limpieza, del personal de seguridad, del personal administrativo. El funcionamiento hospitalario es un funcionamiento muy complejo y hace falta que todos sumemos.
Por cierto, te quiero preguntar por una foto que se está haciendo viral a través de redes sociales con el objetivo de que las instituciones pertinentes, y leo textualmente, tomen cartas en el asunto, nos den una pronta solución a los trabajadores como a los pacientes. Es sacarse una foto con una chapa del Facebook.
Sí, bueno, hace yo creo que aproximadamente un mes salió publicado en medios de comunicación una foto que es una compañera a la mano de una paciente que caía sobre uno de los carteles de una de las camillas. Como nosotros no tenemos nuestros pasillos, se han convertido en áreas asistenciales, hay veces que los pacientes, incluso ha habido momentos de que estas camillas han salido del propio servicio de urgencia y han ocupado espacios comunes del hospital. Entonces, hizo una foto de la mano cayendo sobre el cartel que pone AX35, porque ese paciente era el número 35 de exceso extra del módulo A, y escribió una carta que también se hizo viral de cómo ella expresaba cómo nos sentíamos los trabajadores de urgencia. Y nosotros hemos cogido esa imagen y hemos creado en Instagram un hashtag que es Pasillo Cero, y es lo que estamos queriendo viralizar como objetivo a conseguir, que nuestros pacientes sean atendidos en las áreas donde deben ser atendidos y no en los pasillos. Entonces es como un objetivo, como una idealización que queremos tener de conseguir que nuestros pacientes, especialmente nuestros mayores, sean atendidos en los boxes correspondientes, no en los pasillos.
Pero Luis, el problema que tienen ahí es estructural. Yo no sé si se va a solventar algo, si finalmente pues cuentan con el CULP. Pero es estructural, es decir, es que es pequeño y la población, la densidad de población a la que atienden ustedes es enorme, porque además también tienen que atender a los turistas, que todos sabemos cómo, bueno, pues la gran llegada de turistas que tenemos por estas fechas, ¿no? ¿Se va a solventar de alguna manera? O digamos que hay otra solución, digamos, más trascendente, ¿no? Como es, no sé, pues construir un nuevo hospital.
Esas preguntas, reflexiones, son las que realmente habría que coger y hacérselas a nuestros dirigentes, por ejemplo, a nuestro consejero de Sanidad o a nuestro director de Servicios de Salud, que es lo que piensan ellos, siendo la situación cuál es y lo compleja que es, realmente cuál es el plan que ellos tienen en la consejería para solucionar este problema, y en el Cabildo. No olvidemos que hay otras administraciones implicadas también. Es que realmente es un problema serio que pasa por tomar medidas urgentes. Yo solo quiero dar el dato que este servicio de urgencias que nosotros disponemos ahora estuvo 8 años en reformas para poder ser habilitado. Yo no quiero ni pensar que ese nuevo espacio del CUL, que finalmente no sabemos qué es lo que se hará allí, vamos a tardar 8, 10, 12 años en poder disponer de él. Apremia tomar ya medidas al respecto. Hace ya más de un año que esos terrenos están ya son propiedad del gobierno de Canarias para su consejería y lo disponga de ellos, y actualmente todavía no se ha tirado ni una sola piedra, y hace más de un año que tienen los terrenos. Yo no sé en qué estado está eso, y eso es verdaderamente ahí donde también necesitamos de los medios de comunicación que nos ayuden a plantearle a nuestros dirigentes este tipo de preguntas.
Luis, ¿cuál es la presión hospitalaria de los turistas? ¿Se nota realmente?
Disculpe, que no
me presión entendí. Hospitalaria de los turistas.
Bueno, yo sí recuerdo que en la época COVID teníamos bastantes turistas ingresados. Yo los datos estadísticos, yo ahí me pierdo, porque tampoco hay información que nosotros a la que no tenemos acceso, y no podría establecerle un porcentaje. Eso te digo que nosotros hablamos de lo que nosotros realmente vemos en nuestro día a día y con lo que nos encontramos. Hay cierta información complementaria a eso que realmente a veces se nos escapa, pero vienen bastantes turistas, sí. Eso es indudable.
Ya para acabar, última pregunta. ¿Se solventará los problemas de espacio y capacidad con el CULP o no?
Bueno, puede paliar en algo. Yo exactamente no sé qué número de... Porque claro, lo que nosotros hemos oído es que ellos quieren construir ahí un nuevo servicio de urgencia. Sí. Y nosotros lo que planteamos es que nosotros no necesitamos un servicio de urgencias muy grande para absorber la hospitalización de los pacientes hospitalizados que no caben en hospitalización. Nosotros entendemos que en todo caso ahí habría que hacer o más camas hospitalarias o áreas administrativas, y para poder desalojar lo que es el núcleo que tenemos nosotros ahora dentro del hospital, poder es verdad que el servicio de urgencias debe ser modificado, pero nosotros no aspiramos a hacer un servicio de urgencias más grande para quedarnos con los pacientes que no caben en planta. Claro. Pasa por tener todo. Primero, intentar potenciar la atención primaria para que menos pacientes necesiten entrar al hospital, que eso es un paso muy importante, disminuir el flujo de pacientes que necesitan ingresar, y segundo, que una vez que esos pacientes necesitan ser ingresados, tengan su correspondiente cama hospitalaria.
Claro, es que el problema es ese, las camas hospitalarias, no el servicio de urgencias, que ya nos han dicho que está en un lugar ideal, ¿no? Perfecto, muy bien comunicado. El problema es que no hay camas hospitalarias, y si no hay camas hospitalarias, pues se colapsa el servicio de urgencias, claro.
Exacto, lo que ocurre es que el servicio de urgencias, un servicio muy deficitario, tiene muy pocos baños, tiene muy pocos espacios, se han ido colonizando otros espacios comunes del hospital, como por ejemplo el área de familiares, el área donde estaban las salas de espera de familiares, pues se han desalojado los familiares que tienen que esperar en la calle, y ahora eso lo tenemos como un área asistencial, y se van cogiendo un espacio de aquí, un espacio de allá, y vamos parcheando, y eso realmente tampoco es no son maneras de tener un hospital, porque faltan ventilaciones, faltan espacios para tener ordenadores, nos faltan baños para no solo para los pacientes, sino para nosotros, para el personal. Entonces realmente el problema es que también tenemos un servicio de urgencias precario en un hospital que se queda pequeño.
Luis Vega, enfermero de urgencias, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir este mensaje.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Carnaval, carnaval, carnaval. Ay, la parranda Cuasquía es el gran Sindo Saavedra. Esta noche la segunda fase del concurso de murgas en el Parque de Santa Catalina. La directora de las Lady Chancleta la tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, que además actuará esta noche. Sara Cervera, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué ilusión, ¿no? Volver otra vez después de 2 años.
Sí, la verdad que estamos muy ilusionadas, muy emocionadas de volver a pisar el Parque de Santa Catalina.
Oye, y teniendo en cuenta que muchas murgas se han ido, yo creo que este año se existe la posibilidad, sobre todo a tenor del nivel que tienen, cada vez más. Este año se hay la posibilidad de tener una vencedora, ¿no? Que sea una murga de mujeres, qué bueno.
Ojalá que sí, que gane sobre todo la que más guste, que es lo más importante, sea de masculino o femenino, pero si gana una de mujer, pues genial también.
Fantástico. Oye, ¿qué vamos a ver esta noche? ¿Qué van a presentar esta noche ustedes? ¿Qué van a mostrar esta noche las Lady Chancletas?
Bueno, esta noche vamos con una canción crítica, hablando un poco de los vacíos legales, de las trampitas que se pueden hacer mediante estos vacíos legales, y un poquito va a ser nuestro tema.
¿Y cómo están las chicas? ¿Qué ánimo tienen?
Uf, las chicas están muy...
que se salen.
Están ya como con los nervios a flor de piel ya.
Pues me imagino que sí, porque después, la verdad es que después de 2 años había muchas ganas de carnaval, ¿no?
Sí, estábamos... Parece mentira, el otro día fuimos a ver el pregón y a muchos se nos saltaron las lágrimas de pensar, otra vez estamos aquí, ¿sabes qué fuerte después de todo lo que ha pasado, que realmente ya esto sea una realidad, de que estemos aquí en carnaval?
Cataisa Velázquez es la directora y presidenta de las Kikiri Nietas, que también actúa esta noche. Hola Cataisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno,
mira, muy bien.
¿Mariposillas ya en el estómago o qué?
Eso es. Así, exactamente esa es la definición.
Uh-huh. Oye, estoy hablando ahora mismo con Sara Cervera. Tenemos a Sara Cervera ahí que nos está escuchando.
Hola, Sara.
Hola, Katy, guapa.
Ustedes se llevan muy bien, ¿no?
Hombre, sí, nos conocemos.
Ahí hay que tener roce con todo el mundo, hay que
hablar
con todos, claro que sí.
Sí.
Desde luego que sí, hay muy buen ambiente. Estaba hablando con Sara Cervera, Cataisa, diciendo, después de 2 años, la verdad es que hay unas ganas de carnaval tremendas ahí. Cataisa, creo que se nos ha ido Cataisa, me da la impresión.
Sí,
¿estás por ahí?
Yo estoy aquí.
Ah, estás por ahí, te decía que...
No, yo soy Sara, yo estoy aquí.
Me están volviendo loco. Cataisa, ¿estás por ahí? Creo que se nos fue Cataisa. Pues bueno, vamos a intentar recuperar a Cataisa, porque tengo también al compañero que se está volviendo loco, intentando llamar a Cataisa.
Hola.
Hola. Cata, esto es el carnaval puro y duro. Estamos viviendo un carnaval en antena. Cataisa, que te digo que después de 2 años hay unas ganas tremendas de
pues
carnaval otra
imaginar,
vez, ¿no?
Te podrás imaginar las ganas, el sacrificio que me he puesto para que esto pueda salir y sacarlo adelante. O sea, yo estoy deseando que sea esta noche, que den las 8:30, subirme a este parque Santa Catalina y dar todo y más de lo que podamos, porque es increíble, vamos, es increíble porque cada vez a más. ¿Sabes? La sensación, las ganas, el poder, no sé.
Uf. Cataisa, qué bonito sería que ganara una murga de chicas, ¿eh?
Hombre, ya eso sería magnífico. Sea cual sea, ya sería magnífico y maravilloso porque estamos muy desvaloradas las femeninas en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, eso es así, Sara, están desvaloradas, ¿lo es así también?
Sí, yo creo que nosotras, las murgas femeninas, yo desde mi punto de vista creo que trabajamos el doble, no es que ellos no trabajen, pero es más difícil llegar al público, gustar, siempre hay que trabajar como más. Si ellos trabajan un 10, nosotras tenemos que trabajar un 30.
O sea, que hay brecha también, ¿no?, en las murgas.
No es brecha, es simplemente, a lo mejor la palabra no es rabia tampoco, sino es que parece como que ellos hacen un A y suena maravilloso y nosotros para hacer ese A tenemos que multiplicar el esfuerzo y el sacrificio.
Sí.
Y después encima es como, tenían que haberlo trabajado un poco más. Uh-huh. Y tú dices, me cago en la leche, pero bueno.
Oye, ¿cómo hicieron para ensayar, Sara? ¿Cómo hicieron ustedes las Lady Chancletas para ensayar con estas restricciones?
Nosotras la verdad que ya hacía años que estábamos ensayando, pues nos separábamos en voces y después ya nos uníamos en todo. Entonces este año tampoco hemos notado mucha diferencia, la única diferencia es ensayar con más cariño, manteniendo la distancia y demás, pero no ha sido como un gran impacto porque ya desde hace años llevamos un método de no mezclarnos todas, sino cuando ya estaba la mitad de la canción montada y demás. Entonces no fue tan complicado para nosotras.
¿Y ustedes, Cataisa?
Nosotras también ensayamos por voces, pero es cierto que cada melodía, luego en el siguiente ensayo se ensayaba por grupos, o sea, lo hemos notado, hemos tenido que coger la intemperie, como digo yo, ahí, a pleno pulmón en la calle, en el patio de un colegio que nos han prestado, y la verdad que bien, pero claro, lo dicho, con un poco de sacrificio y poniéndole más ganas de lo normal.
Sara, dile algo a Cataisa para esta noche, venga.
Que le vaya súper bien esta noche, que son las primeras, que le salga como hayan ensayado y que lo disfruten al máximo, que después de 2 años es lo menos que...
Mira, Cataisa cuando escuché eso, son las primeras, dijo, ¡buah!
Como,
mi madre, menuda responsabilidad.
Pues yo a Sara decirle lo mismo, que lo disfrute, que este es su primer año como directora, que lo va a hacer genial, estoy segura, y que ánimo, que lo mismo, o sea, ya has ensayado, por lo menos demuéstralo ahí, que somos unas luchadoras, pues ya solo por estar en el carnaval somos luchadoras, así que fuerza, ánimo, que son las últimas y tienen que dejar el listón a la hora de cerrar altísimo.
Yo tengo las roscas compradas ya para esta noche, así que espero pasarlo bien. Sara Cervera, directora de Lady Chancletas, muchísimas gracias, mucha suerte para esta noche.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Cata Isabel Ázquez, lo mismo, directora, presidenta de las Quiquirinietas. Muchísima suerte para esta noche. Un abrazo.
Muchísimas gracias,
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
El Castillo de Mata acoge en marzo CineSin, que es un festival dedicado al cine conectado a la música y además también con el aval de la crítica. Vamos a hablar con el promotor Juan Salán. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a toda la audiencia.
Oye, ¿qué vamos a tener aquí? Porque estoy viendo algo que me gusta, ¿eh? Ana Curra va a estar por ahí, invitados destacados de debates y demás. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolla este proyecto, Juan.
Bueno, como tú bien dijiste, esto es un ciclo de cine musical en el cual proyectaremos a lo largo del mes de marzo 4 películas. Las películas son de diverso estilo y significado, pero todo relacionado con la música. Empezamos el día jueves 10, o sea, la semana que viene. Todo esto, como bien dijiste, será en el Castillo de Mata, con entrada libre hasta completar aforo, por orden de llegada. Y empezaremos el día jueves 10 con la película Autosuficientes, que es un relato sobre la vida de Ana Curra y todos los grupos donde ha estado, desde Parálisis Permanente, Alaska y Dinarama, Los Pegamoides, etcétera, etcétera. La dinámica consistirá en la proyección de la película y luego tendremos un debate con dos moderadores, dos periodistas locales, que son Diego Hernández y Xavier Baliño, y contaremos en este caso con la participante de la película, que es Ana Curra, entre otras cosas conocida como una de las, vamos a poner esta etiqueta, una de las reinas de la movida, sí, en aquellos finales de los 80 y principios de los 90.
Así es.
Y entonces, bueno, pues la película, aparte de verla, pues contaremos con la presencia de ella, donde nos contará, pues, entre hijos y cosas.
Qué bueno.
Que habitualmente no se ven en las películas, sino que te las cuenta el protagonista, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
También estará acompañada por Sara Morales. Sara Morales es una escritora, una comentarista de revistas musicales, escritora, etcétera, etcétera, que es la persona que ha escrito el libro sobre su vida, ¿no? Entonces será el jueves 10, luego tendremos el miércoles 16 una película sobre la vida de Aretha Franklin, y para esa charla contaremos con uno de los, digamos, mayores especialistas de música negra del país, que se llama Luis Lapuente, con el aka de Doctor Soul, ¿no? El miércoles 23 tenemos una película que se llama Sister with Transistation, que habla sobre las mujeres en la música electrónica, las pioneras de la música electrónica. ¿Cómo fue el principio de la música electrónica,
sí,
en el ámbito de las mujeres? Y para ello contaremos, pues yo creo que con los mayores especialistas de música electrónica, sobre todo a nivel de pioneros en España, que son Servando Carballar y Marta Cervera, a la sazón líderes de la de Aviador Drogas, que fue, digamos, la primera banda que utilizó los cacharritos,
sí,
y los aparatos,
sí, sí,
y la música electrónica.
Y después ya el miércoles, que tenemos poquito tiempo, tenemos The Garlic Phantoms, ¿no?
The Garlic Phantoms es la película sobre una banda que tuvo un ascenso meteórico y tuvo un descenso igual de meteórico. Para ello contaremos con Juan Pérez Fajardo y Eduardo Molina, que son los protagonistas de esta banda y de esta película.
Bueno, pues no se lo pierdan, el Castillo de Mata, que acoge en marzo CineSin, no solamente con películas, sino además con charlas muy interesantes. Juan, desarrollaremos en otro momento. Muchísimas gracias, un abrazo.
A ustedes, un saludo.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Se cumple ya una semana de la invasión rusa en Ucrania y las tropas rusas siguen avanzando, provocando además pues cada vez más sufrimiento en la población civil. La ciudad de Jersón ya ha sido tomada por los rusos, que han entrado por la fuerza en el ayuntamiento. Es la primera gran ciudad que ha tomado Rusia y es una ciudad fundamental porque facilitaría el avance sobre Odessa, que es un puerto muy importante del Mar Negro. Es un nuevo paso de Rusia por controlar toda la franja costera sur. Pero la feroz resistencia ucraniana está obligando a cambiar la estrategia de Putin, que tras una primera ofensiva terrestre ha aumentado el lanzamiento de misiles. Es terrible el sonido del misil, ese silbido que corta el aire y que anuncia una ruina inminente, un daño de consecuencias incalculables. Allí en Kharkov los bombardeos siguen siendo muy intensos y cada vez hay más edificios en ruina, pero todavía sigue en manos de los ucranianos, como también la ciudad de Mariupol, aunque esta ya se encuentra rodeada por las tropas rusas y podría caer en cualquier momento. La que también resiste de momento es Kiev, que se prepara para un ataque inminente. Como le ha contado esta mañana el enviado especial de COPE, Miquel Ayestarán, a Carlos Herrera.
Era una ciudad de luz y ahora mismo pues es una ciudad de auténticas tinieblas. Hace media hora que se ha levantado el toque de queda, no se ve un alma, no hay coches porque tampoco queda ya gasolina, no hay gente ya por las calles y aquí la verdad es que nadie pone en duda que se va a producir un ataque definitivo por parte de las fuerzas rusas. La única duda que tienen es saber cuándo.
¿A cuántos kilómetros de Kiev está la caravana de blindados que se dirigía hacia la capital?
Se estima que está entre 30 y 40 kilómetros al norte de Kiev.
Habla Miquel de esa enorme caravana rusa con blindados, artillería y otros vehículos que se acercaba a la capital. Una caravana que lleva horas sin moverse porque hay quien dice que se habrían quedado sin comida y sin combustible, aunque es una información que no está confirmada. Hoy las delegaciones de las dos partes van a sentarse de nuevo a negociar en Bielorrusia después de que ayer se cancelara la reunión que estaba prevista en Polonia. Y a todo esto ya sabemos el material defensivo que va a mandar España a Ucrania después de ese volantazo que dio ayer Pedro Sánchez. Parece evidente qué telefonazo hubo. No se sabe si por parte de la OTAN o de Bruselas, si no, nos entiende que en menos de 48 horas el presidente del gobierno dijera una cosa y justo la contraria. Y mandarán sobre todo munición, 700.000 cartuchos, también ametralladoras ligeras y 1.370 lanzagranadas contra carros. Son las armas que mandarán a la resistencia ucraniana que sigue aguantando el asedio ruso en una guerra que deja ya más de un millón de refugiados, más de un millón de personas han salido de Ucrania en solo una semana, escapando de una guerra que, de alargarse mucho, puede dejar una crisis humanitaria sin precedentes. Todas estas personas pueden moverse libremente por la Unión Europea durante 3 meses. A partir de ahí necesitarían un visado, pero se está estudiando alargar este periodo para que puedan reunirse con familiares, amigos, encontrar un trabajo o acceder a una vivienda. Es el mayor reto, sin duda, que tiene Bruselas en este momento, que ya está estudiando un mecanismo extraordinario de protección temporal para todos los que huyen de la guerra. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer también a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Tensión en Melilla, Pilar, ante la posibilidad de nuevos intentos de salto a la valla fronteriza. Esta mañana 380 inmigrantes han conseguido entrar a territorio nacional y se suman al medio centenar de ayer. Los intentos de entrada en España se están realizando con gran violencia y hoy han resultado heridos 20 guardias civiles. El Ministerio de Interior va a reforzar de inmediato la frontera con cerca de un centenar de agentes. Mañana, mira, bajará un poquito la luz, no demasiado, Pilar. Seguiremos por encima de los 300 euros, en concreto 340 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando a 341 euros con 52 céntimos. Es el tercer precio más alto de la historia. Y lluvia, viento, olas y nieve tienen hoy en alerta una docena de comunidades autónomas y a la ciudad de Melilla. Un frente atlántico activo recorre la península de noroeste a sureste, dejando a su paso cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones casi generalizadas. Las temperaturas temperaturas máximas bajan hasta 10 grados en la mayor parte de la península. Y la Santa Sede acaba de hacer público que el próximo mes de julio el Papa Francisco viajará a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. En el Congo estará del 2 al 5 visitando las ciudades de Kinshasa y Goma, y en Sudán del Sur del 5 al 7 de julio. En este país, que todavía se recupera de una sangrienta guerra civil y una crisis humanitaria, el pontífice acudirá seguramente acompañado del líder de la Iglesia Anglicana, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Y el estado de salud del obispo de Girona, Francesc Pardo, ha empeorado esta madrugada y ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Josep Trueta de Girona. Según ha informado el vicario general, Luis Unier, tras dos semanas ingresado en el hospital por una larga llaga en el estómago, la situación del obispo es grave y pide se intensifiquen las oraciones por él.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el día bien intenso, ¿eh? Copa, Ronald Koeman y también Javier Tebas.
Sí, hoy vamos a conocer quién acompaña al Valencia en la final de la Copa del Rey. El rival va a salir del partido entre Betis y Rayo Vallecano, que viene con 2-1 de ventaja del Betis de la ida, y que vamos a contar, por supuesto, en tiempo de juego, hoy desde las 8:30. A esta hora estamos pendientes del presidente del Barça, Joan Laporta, tras las duras críticas de Ronald Koeman en Holanda, Juan Arias.
Estamos a la espera de que Joan Laporta responda a las declaraciones del ex técnico del Barça que ha hecho en la prensa holandesa, en las cuales dice que Laporta le aseguró que Xavi no ficharía porque no tenía experiencia como técnico. Ha dicho que a él no le dieron el mismo tiempo que a Xavi Hernández y no entiende la marcha de Messi al fútbol francés para después fichar y gastarse más de 50 millones de euros la incorporación de Ferran López.
Otra polémica, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho que los tres clubes de la Superliga, Real Madrid, Barcelona y Juventus, mienten más que Putin. Y en la Fórmula 1, además de la renovación de Verstappen con Red Bull hasta 2028 y a razón de unos 50 millones al año, es noticia también que la Fórmula 1 rompe con el Gran Premio de Rusia, no solamente para este año, sino también para el futuro.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los Gran Canarios y Gran Canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
Vamos a ver, yo creo que tenemos 5 años por delante de obras intensas, o 5 años y medio de obras intensas, y todos estamos deseando que de una vez, yo lo decía esta mañana, veamos que por fin este territorio, que es el paraíso de las renovables, se traduzca en la realidad, porque hasta aquí ha sido un disparate esto.
Y para eso hay que hacer cosas. Y los que estamos en la gestión pública tenemos la obligación de dar respuesta. Y tenemos que tener la valentía de asumir retos de futuro, como estaba diciendo además, aunque haya minorías que cuestionen lo que haces y aunque puedas tener ciertos costes políticos. Tenemos la obligación de actuar y tenemos que ser consecuentes con lo que pensamos y no arrugarnos ante las primeras de cambio. Eso creo que nosotros tenemos la obligación, los que administramos la gestión pública, de defender el interés general con una visión de futuro. Y hablo, y digo, insisto, interés general que beneficie al conjunto de la ciudadanía, no a intereses concretos de un lado o de otro.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Mantequilla la irlandesa con escamas de sal marina de las salinas de Janubio de Lanzarote. ¿Te la imaginas? Pídela en tu punto de venta y disfruta de una experiencia gourmet con productos muy nuestros. Tu mantequilla de toda la vida con sal marina de Lanzarote. La irlandesa, creando pasiones.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:10, echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Peris.
Las empresas canarias llevan meses reclamando al gobierno suprimir la exención del IGIC a compras por internet de hasta 150 euros, al entender que rompe con la equidad fiscal y perjudica al comercio local frente a las plataformas de comercio electrónico. La directora de las agencias tributarias en Canarias se llama Raquel Peligero.
Estamos estudiando datos. Fíjate que la mayoría de los comerciantes están en el régimen de comercio minorista, que no repercute en IGIC a los consumidores. No significa que no se le imputen vía precio lo que ellos soportan cuando compran, pero en principio no se lo repercuten. Es un debate interesante, digo, porque el mundo cambia y las formas de hacer negocios cambian y las formas de comprar cambian. Lo hemos visto con las agencias de viajes, por ejemplo. Entonces, por supuesto que el sector público tiene que estar apoyando a los comerciantes, pero también a los consumidores. Entonces hay que tratar de buscar un equilibrio y estudiar dónde se puede ayudar a unos y a otros.
Nos quedamos además con Vidina Espino, que ha explicado en COPE Canarias los motivos que le han llevado a anunciar su colaboración, que no afiliación, con Coalición Canaria, el partido que vilipendiaba hace 2 años cuando era candidata de Ciudadanos a la presidencia del gobierno. Cree que esta formación se ha regenerado.
Este tiempo en la oposición ha sido necesario para regenerar su proyecto, para sacudirse los vicios que se adquieren cuando uno está demasiado tiempo en el poder, para repensar sus planteamientos políticos, para organizar sus prioridades y, sobre todo, para acercarse a las necesidades y a las preocupaciones de la sociedad isleña. Por eso creemos que es un proyecto que merece la pena.
Y recordamos que en el puerto de La Luz hay 4 embarcaciones con bandera rusa que deberían abandonar sus instalaciones. La autoridad portuaria alerta de que el enfrentamiento mundial entre Rusia y Ucrania afectará al tráfico marítimo mundial y también consecuencias en el empleo. Desde la Confederación Canaria, Javi, de empresarios lanzan la siguiente advertencia: a partir del mes de mayo el empleo caerá.
Veremos qué es lo que ocurre, ojalá y no sea así. Gracias, Jorge. 12:12, vamos con el tiempo de análisis. Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Josué? Buenos días. José Eduardo Marrero, ¿qué tal, José Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta semisoleada mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Oye, José Eduardo, cuéntame esa crónica del paso de Ciudadanos a Coalición Canaria por parte tuya, de Vidina, de José Guerra también, concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero partimos desde el momento en el que ustedes los tres dejaron Ciudadanos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron esas negociaciones, si es que hubo, o cómo fue ese paso?
No ha habido un paso propiamente dicho, lo que hay es una colaboración y de forma independiente, porque no estamos afiliados, bueno, al menos por mi parte, no sé por parte del resto del compañero, porque es algo totalmente libre por cada cual. La cuestión es que vamos a colaborar con Coalición Canaria en vista de las acciones que han llevado a cabo durante todo este tiempo en oposición, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico. No hemos sentido identificado con la forma de trabajar y con el proyecto que están aunando entre todos los militantes y así como el aparato orgánico del partido, y en vista de precisamente esa forma de trabajar y esa regeneración que se ha producido de cara a la composición del partido, no hemos visto identificados con el proyecto, siendo un proyecto de centro.
¿Pero que ha cambiado en Coalición Canaria, salvo que no están gobernando, José Eduardo?
Pues muchísimo. El aparato orgánico ya de por sí no es el mismo. Por mucho que las cabezas sean las mismas, el aparato orgánico no es lo mismo. Ahora mismo hay un peso bastante considerable en cuanto a la parte de la provincia de Las Palmas. Y luego hay unos proyectos en marcha que pone la política nuevamente en los barrios. Está la iniciativa Barrios, que se emprendió hace poquito por parte del partido, la iniciativa Canarias Te Necesita, que pone en contacto a los políticos con diferentes sectores de la ciudadanía para recoger lo que realmente preocupa a la misma de cara a traducirlo en proyectos y en propuestas a nivel autonómico y a nivel municipal, y son acciones que ningún otro partido político está llevando a cabo, al menos por ahora. Uh-huh. Y en este sentido creemos que hay un proyecto que mira por y para el futuro de Canarias, y como en el caso de Vidina, de José Guerra y el mío, seguimos interesados en hacer política activa. Creemos que ahora mismo el partido político con el que podemos colaborar y construir un futuro mejor para Canarias es Coalición Canaria.
José Eduardo, lo que dice la gente es que ustedes lo que buscan es un echadero y tener un puesto preponderante e importante en las listas electorales.
bueno, la gente puede decir, yo entiendo que puedes la gente pensar pues lo que me nos está trasladando, ¿no? Pero lo cierto es que no es así. Es más, lo fácil para nosotros es precisamente abandonar la política, al menos en mi caso, que sigo siendo concejal, como no adscrito, en el Ayuntamiento de Arucas, por cierto, un puesto que para nada es remunerado, y me resta bastante tiempo en mi actividad profesional. Yo sigo dedicándome al derecho como abogado.
Es decir, tú no te vas a presentar por Arucas, por Coalición Canaria, ¿no? No vas a estar ahí.
Eso, yo no he negociado en absoluto nada en estos términos con Coalición Canaria. Lo único que hay a día de hoy es una colaboración estrecha en cuanto a programas, proyectos de mi ámbito, que es el ámbito jurídico. Pero no se ha hablado en ningún momento ni de puestos, ni de listas, ni nada por el estilo. La verdad es eso, ¿eh?
No. Oye, ¿y cómo fue ese contacto con Coalición? Es decir, ustedes hablaron con, no sé si Fernando Clavijo, con Pablo Rodríguez. ¿Cómo fueron esas conversaciones?
Mira, ha sido muy natural. Ten en cuenta que nosotros tenemos relación estrecha con los compañeros, pues por ejemplo, José Guerra en el Ayuntamiento de la Zona de Canarias, yo en el Ayuntamiento de Arucas y Dina en el Parlamento. Y tenemos de compañeros a gente de distintas formaciones, entre ellos, como no, Coalición Canaria. En el caso de Arucas, pues tenemos a Sonia Viera, tengo una relación muy estrecha con ella y colaboramos muchísimo en propuestas de cara a Arucas y pues esto es muy pequeño. Luego a nivel colaborativo en radio también he coincidido con otras figuras de Coalición Canaria como María Fernández, etcétera.
Sí. ¿Pero quién llamó a quién? ¿Quién llamó a quién, José Eduardo?
¿Quién llamó a quién?
¿Quién llamó a quién?
No es quién llamó a quién, es cuando trabajas codo con codo con una persona, pues va surgiendo la sinergia. Por ejemplo, con Sina Viera en el Ayuntamiento de Arucas, trabajando juntos en propuestas conjuntas, pues quieras o no, pues eso se termina sabiendo. En plan, bueno, ¿quién colaboró contigo? ¿Quién te ayudó en esto? Pues bueno, pues me ayudó José, el no escrito de Ciudadanos. Ah, pues mira, pues me gustaría hablar con él. Ah, pues y así.
Salió de forma natural, ¿no?
Es de forma natural. Es que sinceramente, al menos por mi parte, fue así. Y me consta también que por parte de Vina Espino lo mismo en el Parlamento de Canarias.
Vale, oye, que estamos en tiempo de análisis y se puede sentir un poquito desplazado Josué Ñíguez, ¿no? Espero que no. ¿Cómo ves tú esto, Josué? Porque al fin y al cabo afecta también a un compañero tuyo, no de partido, pero sí un concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
No, yo entiendo la política de otra forma. Al final se está hablando de una cuestión de forma, de por no hacer con un proyecto político determinado por la forma que tienen que hacer política y no por el fondo. Y creo que en las cosas importantes en la vida lo que importa es el fondo, aunque no se puede, de verdad, que desdeñar la forma. Uno se está en un partido político o tiene una ideología, la etimología de la palabra es la idea, una idea lógica, porque tiene una forma determinada de ver, entender el mundo y de intentar cambiarlo para mejor, porque yo creo que eso sí lo compartimos todos desde distintas perspectivas. Y yo me resulta, francamente, lo digo sinceramente, complicado entender cómo se puede pasar de ser liberal en lo económico, socialdemócrata en lo social, a en dos años pasar a ser un nacionalista conservador. Me resulta complicado, lo respeto y espero poder debatirlo. Yo tengo una relación con el compañero, con José Guerra, del concejal no escrito en Las Palmas, y vamos, estos cambios ideológicos me animan a debatir más. Lo respeto, pero sí es verdad que no lo entiendo. Yo entiendo la política de otra forma. Yo me hubiese ido a mi casa. Es lógico, te puede desencantar un proyecto político determinado, además, como el de Ciudadanos, tan nuevo, porque al final no fraguó y terminó como terminó. Y yo, en mi opción personal, hubiese sido irme a mi casa. Pero respeto todas las opciones y estaré encantado de debatir e intercambiar opiniones con ellos, ¿no?
Yo puedo entender la opinión del compañero, pero no deja de ser una apreciación particular considerar a Coalición Canaria un partido conservador. Lo cierto es que el 80% del programa electoral de Coalición Canaria coincidía con el programa electoral de Ciudadanos. Y a las pruebas me remito en las 25 propuestas concretas que hubo de Ciudadanos para Canarias y el programa electoral que tenía Coalición Canaria. Y en este sentido, si uno se fija en los fundamentos del partido y en las acciones y propuestas que a nivel autonómico, así como local, ha presentado Coalición Canaria, puede observar perfectamente que se trata de un partido nacionalista, evidentemente, pero de centro, es decir, socialdemócrata y liberal en lo económico. Y a las pruebas me remito, únicamente hay que mirar las propuestas que se presentan, las acciones que han llevado a cabo, y así como los principios fundacionales del propio partido.
Oye, ¿no te sientes un tránsfuga? Porque se ha tildado, sobre todo de Dina Espino, que al fin y al cabo es la punta de lanza, ¿no? Pero se ha tildado de tránsfuga ustedes.
A mí concretamente solo un compañero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Encima, es buen amigo, asesor de Podemos en la corporación local. En un medio de comunicación me llamó tránsfuga y ya le comenté que yo no soy tan suave ni tan condescendiente como el resto de mis compañeros y que en la siguiente ocasión que se pueda dirigir hacia mí en esos términos, pues me querellaba contra él, básicamente porque es un desconocimiento sobre el propio término de la palabra, y me remito directamente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando habla del término tránsfuga.
Vale,
cuando yo, un momentito, esto es rápido, venga. Básicamente darme de baja de afiliación en Ciudadanos y conservar mi acta no ha ocasionado ni que se impida una moción de censura, ni ha ocasionado una moción de censura, ni ha desestabilizado un gobierno local, ni ha supuesto una mejora en mis condiciones económicas. Como no se da ninguno de estos puntos, que son los a los que se refiere el Tribunal Constitucional, no se puede referirse a mi persona como tránsfuga. Al igual que tampoco se puede referir a la persona de José Guerra y Pino en este sentido, a pesar de lo que los medios constantemente lo hacen. Y por eso, yo se lo he dicho justamente ayer, se lo comentaba también a Virina y a José, que yo en su lugar pues directamente me querellaba contra esos medios y esos periodistas.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto y vamos a entrar ya en materia, porque al fin y al cabo pues queremos hablar de diferentes asuntos relacionados con la actualidad. ¿Cómo ven ustedes que empezamos contigo, Josué, esa rectificación de Pedro Sánchez y que se envíe material bélico a Ucrania? Y también, si te parece bien, lo vamos a mirar desde el punto de vista de esa pequeña guerrilla que puede haber dentro del seno del gobierno, porque ya sabemos cuál ha sido la posición de Podemos, excepto la de Yolanda Díaz. ¿Cómo lo ves tú, Josué?
Yo creo que el conflicto va evolucionando de manera muy rápida, que en este momento el ejército ucraniano y la población de Ucrania han conseguido frenar el avance ruso, y que parte de la mesa de negociación y que efectivamente llegar a esa mesa con una situación de igualdad que permita negociar una salida pacífica al conflicto pasa por impedir que Rusia militarmente Ucrania, y que ese es el objetivo, no del gobierno de España, sino de todos los países que no somos más que socios, somos hermanos en la Unión Europea, y que el caso para mí más destacable, aunque el nuestro es el doméstico, el español, es el alemán. Alemania ha modificado a partir de este acuerdo una tradición antibelicista o Segunda Guerra Mundial, incrementando el presupuesto militar y anunciando el envío armamentístico. Me parece que era un paso estratégicamente lógico, moralmente complicado, porque al final estamos enviando material letal a una guerra y eso tiene su componente moral. Y luego la parte, yo entiendo que en todos los gobiernos hay opiniones, disensiones. Yo formo parte de un gobierno con tres partidos y esto no es monolítico. Si creo que esas opiniones, disensiones tienen que quedarse dentro, pues en el caso de un ayuntamiento, de la Junta de Gobierno y del Consejo de Ministros. No me parece una acertada, porque la acción de gobierno tiene que ser única, conjunta. Eso es lo que necesita el momento, y creo que en política siempre tiene que ser así. Esto no significa que haya que tener un pensamiento monolítico. Eso sería empobrecedor. Creo que efectivamente el Consejo de Ministros se enriquece con opiniones distintas, pero en el debate dentro del seno del Consejo de Ministros.
¿Cómo lo ves tú, José Eduardo?
Pues comparto 100% las palabras del compañero Josué. Creo que, evidentemente, cuando se habla como portavoz del gobierno o como representante del mismo, tiene que haber una única voz, tiene que haber un único mensaje para evitar confusiones, evidentemente. Eso no quita que haya discrepancia dentro del propio gobierno y se discuta donde se tiene que discutir sin que eso pues se tenga que difundir a la opinión pública. Y en cuanto al envío de armas, yo particularmente tengo una visión no definida del todo. No tengo certeza de que el envío de armas sea la solución más adecuada, sinceramente. No creo que eso signifique mucho o vaya a suponer una diferencia en cuanto a la resolución final del conflicto.
Pero José,
sinceramente lo digo.
José Eduardo, desde el punto de vista de, yo creo que todos estamos de acuerdo en la legítima defensa de Ucrania, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que Ucrania es un país que no pertenece a la Unión Europea, vamos a ver si entra, ¿no?, en las próximas semanas, los próximos días, pero es europeo. Como desde el punto de vista de legítima defensa, no sé, el paso de España no es aceptado, no es aceptable incluso.
Yo entiendo cuál es la postura de España y que finalmente se termine enviando armas como un gesto solidario, pero lo que critico es que dudo mucho que eso vaya a suponer un antes y un después o vaya a inclinar la balanza a favor de Ucrania. no creo que sea la solución ni que vaya a suponer una ventaja para el conflicto en favor de Ucrania. Sinceramente, lo dudo muchísimo.
Yo no creo también que el objetivo sea poner la balanza a favor de Ucrania, porque estamos hablando de una de las, Rusia es una de las potencias militares del mundo, sino no verse Ucrania forzada a una mesa de negociación en Bielorrusia a la que se va a sentar sabiendo que ya está todo perdido, porque es el empuje del ejército ruso por tomar a Kiev es sentarse en un país aliado suyo, no neutral, Bielorrusia, en una mesa de negociación en la que Rusia tiene toda la franja de Crimea completamente conquistada, así como las principales ciudades. Esa mesa de negociación pues está perdida para Ucrania, y creo sinceramente que el objetivo de este envío de armas es insuflar oxígeno al ejército ucraniano, no para que gane la guerra, sino para que llegue a esa mesa de negociación en condiciones de poder negociar algo.
Dicho como mecanismo de presión para que la mesa de negociación sea en otro sitio.
No, sea distinta, sea de manera que Ucrania pueda no verse aplastada también en una mesa de negociación. Es un asunto tremendamente complejo y que cualquier solución que coja es mala, cualquiera.
¿Ven ustedes la posibilidad, esto como punto de partida o como detonante de la creación de unas fuerzas armadas, europeas, José Eduardo?
Realmente ya tenemos unas fuerzas armadas conjuntas con otros estados que viene a ser la OTAN. Hay que hacer un poquito de historia. La OTAN realmente se creó para frenar el socialcomunismo que venía por parte de la URSS. Y lo cierto es que en su momento, en 1954, para evitar la tensión de la Guerra Fría, el líder soviético se propuso entrar en la OTAN. Y le dijeron que no. Y a raíz de eso, después vino el pacto para equilibrar la balanza en sentido contrario. No sé cuál puede ser la solución ante esto. Hermanarse con otros estados es bueno, porque significa lo que viene a hacer accionar el artículo 5, ¿no?, del acuerdo de la OTAN. Y entre más estados estén hermanados, pues mejor, porque se evitarían situaciones como las actuales. Pero lo cierto es que por mucho que uno se alíe con otro, se crean unas fuerzas internacionales, militares, lo cierto es que hay estados que independientemente de los acuerdos que se tenga y de las obligaciones internacionales que se tienen, hacen lo que les da la real gana. Y el ejemplo lo tenemos con Putin, y el ejemplo lo tenemos también, no nos olvidemos, con Estados Unidos. Porque Estados Unidos, cuando invadió Irak, lo hizo sin permiso del Consejo de Seguridad de la ONU, y cuando invadió Yugoslavia también. Y ahí no ha pasado absolutamente nada.
Josué,
sin embargo, con Rusia sí lo estamos planteando.
Josué, ¿cómo lo ves tú? ¿Fuerzas armadas europeas que no dependan de forma directa de la OTAN o de la independencia de cada país que tiene la OTAN?
Claro, es que hay dos cosas distintas. Una cosa es la OTAN y otra cosa es la Unión Europea. Yo creo que este es el debate, una vez pase esta crisis, este es el debate que asumiremos los europeos. Es clave el posicionamiento, como decía, este cambio de rumbo de la política internacional alemana, definiendo, separándose por primera vez desde la invasión de la guerra de Irak, precisamente, de las tesis norteamericanas, y el empuje que quiere hacer Francia para finalmente determinar una integración que vaya más allá de lo económico, que es lo que siempre ha defendido Alemania, que da una visión como que el resto de Europa somos sus principales mercados, pero sin trascender a eso, a una Europa de la ciudadanía, que es lo que en países del sur de Europa o Francia, países latinos, podemos estar más apostando por ese modelo. Y una Europa de la ciudadanía significa un modelo de defensa propio, separado del de la OTAN. El artículo 5 de la OTAN me recuerda mucho a la cláusula de nación más favorecida, que fue lo que derivó en la Primera Guerra Mundial, esta política de bloques. En el fondo, aquí también se está decidiendo si vamos a tener en este conflicto, una de las cosas que están sobre la mesa, si vamos a tener un mundo multipolar en el que Rusia sigue pujando, China sigue pujando, Unión Europea, Estados Unidos, o vamos a mantener dos bloques bien diferenciados, Rusia-China versus Estados Unidos-Unión Europea. Yo creo que ese va a ser uno de los debates principales en la Unión Europea, y optaría por un modelo de Europa de la ciudadanía y reivindicar a la Unión, y además llamarla así, la Unión, como un nuevo agente independiente, aunque es obvio que nuestras afinidades por ser democracias liberales, por compartir valores e historias, está más cercana a los Estados Unidos que a la Rusia.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de carnaval y el fin de las mascarillas. Ayer estuvimos hablando con Juan José Alemán, como saben ustedes, el director de Salud Pública del Gobierno de Canarias, y nos decía lo siguiente.
Sí, sí lo veo, sí, sí. En exterior, si no se mantiene a la distancia, si se mantiene a la distancia, puede ser perfectamente sin mascarilla. Vamos a ver con qué situación estamos allí, pero probablemente, bueno, estará bastante relajada, probablemente incluso sin mascarilla.
Carnaval en junio sin mascarilla, y además decía que evidentemente nos la quitaríamos antes del verano, ¿no? En fin, yo no sé si ustedes lo ven muy atrevido o no, o a tenor también de la incidencia que estamos viendo. Fíjense ustedes cómo está bajando, ¿no? Hay picos, ¿no? Picos y valles, ¿no? La presión hospitalaria sí, afortunadamente, está bajando. Es muy probable que hoy Gran Canaria baje a nivel 3. En fin, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve José Hogar?
Mira, yo me centro en la calle. Yo creo que todos los que estamos nos están escuchando, creo que han tenido la oportunidad, a lo mejor, de salir de ocio y ir por la zona de ocio de la zona de Gran Canaria, por lo del sur de Gran Canaria, y puede comprobar perfectamente que los locales cerrados, la gente está sin mascarilla. Es decir, la sociabilización sin mascarilla ya está en la calle, ya existe. Otra cosa que no se haya oficializado. Si tienen presente que, en sentido práctico, ya se está dando la sociabilización sin mascarilla y los indicadores son positivos, pues lo que resta ahora es que se oficialice de cara a que en los siguientes eventos no sea discriminatorio el hecho de no llevar mascarilla en un evento como puede ser el del carnaval.
Josué.
Yo, mire, sigo llevando la mascarilla en exteriores, yo creo que eso es una prenda más. Yo espero y deseo que estemos en condiciones en breve de quitar las restricciones y el planteamiento, como lo llevamos viviendo 2 años, yo diría que el resumen es: esperemos lo mejor, preparémonos para lo peor, y simplemente deseo pues que todas estas restricciones pasen lo antes posible, pero mientras tanto sí que tenemos que tener la guardia alta. Sí, es verdad que creo, ya lo hemos hablado en tiempo de análisis antes, que la pandemia ha pasado a un nivel diferente desde hace tiempo, que tenemos que mirar, de hecho ya miramos la presión hospitalaria, no el número de contagios, poco a poco, y dejaremos de hablar de eso, y que la vacunación al final ha funcionado, está funcionando, y esperemos que en verano podamos disfrutar de un carnaval en la calle.
Hombre, el final de las mascarillas también, se lo preguntamos en interior, y nos decía incluso que antes de verano, eso supone el fin de la pandemia, porque al fin y al cabo estamos hablando de la mayor restricción, la más coercitiva que tenemos, el hecho de la mascarilla. Entiendo que ese será la última decisión que se debe tomar junto con la distancia interpersonal. Y eso ya supondrá ya que estamos en un escenario distinto, no sé si nueva normalidad o normalidad, pero parece ser que lo lógico sería eso.
Ojalá.
La auténtica normalidad.
La auténtica normalidad. Venga, la vamos a bautizar así. José Eduardo, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Josué, lo propio también, muchas gracias.
Muchísimas gracias a nosotros, un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12.35. De forma rápida, Jorge, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad. Cuéntanos.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife a dos hombres de 31 años y 42, respectivamente, originarios de Guinea-Bissau, como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras llegar al aeropuerto de Lanzarote en un vuelo procedente de Madrid, transportando en el interior de su cuerpo, ojo, 170 cápsulas con un total de 1.960 gramos de cocaína. Por otro lado, el catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y antiguo magistrado del Tribunal Supremo, José Suárez Rincón, ha publicado un libro sobre la trayectoria de Canarias como comunidad autónoma desde la aprobación del Estatuto en el año 1982 hasta su reforma en el 2018.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las en punto, a la una de la tarde. Son las 12.35 minutos. A esta hora queremos saludar a Cosme García. Él es el director gerente de la SPEG. La SPEG es la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Don Cosme, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, queremos hablar también de los rodajes, porque la verdad es que hay una expectación fantástica en torno a The Mother, esa producción de Netflix con Jennifer López aquí en, bueno, diferentes localizaciones, ayer en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? ¿Qué tipo de importancia económica tiene este tipo de rodajes aquí en nuestra tierra?
Que, como saben ustedes, este sector, debido al marco fiscal que tenemos en Canarias, pues está empezándonos a dar datos, bueno, ya hace años que nos están dando positivos, pero ahora con la recuperación de la normalidad después de la pandemia, no solo aquí en Canarias, sino a nivel nacional, el sector está experimentando un boom. Ya no solo esta superproducción internacional que usted dice, que está Netflix detrás, está la productora local Surfin, que es una gran producción, que el impacto, como usted dice, va a ser relevante. No puedo dar datos específicos porque las productoras son muy cautas y reservan los datos para dar todo esto, pero es evidente en el número de hoteles que se ocupan, el número de extras, el número de coches que alquilan, el número de servicios locales que alquilan, el número de personas que intervienen en las películas. Pero el impacto es muy importante. Uh-huh. Y no solo eso, también yo creo que hay que decir que las perspectivas son muy buenas para este año que tenemos. Tenemos no solo esta, sino tenemos 6 producciones, tanto internacionales como internacionales, que este año se van a desarrollar en Gran Canaria. Uh-huh. Con lo cual este efecto, lo que estamos notando ahora, lo vamos a estar notando durante todo el año.
Uh-huh. ¿Alguna se ha suspendido por esto del COVID y se vuelve a recuperar o se vuelve a retomar en lo que queda de año, don Cosme?
No, en particular la que usted menciona,
de Madar.
De Madar, pues le afectó efectivamente el COVID y automáticamente aplicaron los protocolos que exigen las productoras americanas, suspendieron uh-huh. la producción y afortunadamente para todos, se está recuperando el rodaje, como usted ya ha comentado anteriormente.
Bueno, sé que hay muchísima confidencialidad en torno a los rodajes, pero de estos 6, ¿nos puede decir cuáles son internacionales? Si hay alguna figura de primer nivel, tanto actor como director, vaya usted a saber, o incluso guionista. ¿Cuántas tenemos, don Cosme?
Sí, le puedo decir que tenemos 2 series internacionales y 2 películas internacionales y otra nacional. Una de ellas, pues será, sí es conocida, pero permítame que no rompa la confidencialidad en el desempeño.
Sí,
de
se entiende. ¿Alguna figura? Decir nombres entiendo que es complicado, pero ¿alguna figura relevante, don Cosme?
Básicamente, que no puedo, saldrá en la prensa, prefiero que los medios lo busquen por su... Pero que no digan que nosotros rompemos el acuerdo que nos someten ellos a la hora de ayudarles a que se desarrollen las producciones aquí en Gran Canaria.
Sí, pero tendrá trascendencia, ¿no? A tenor de lo que esconde sus palabras, tendrá trascendencia.
Dos de ellas van a ser muy trascendentes.
¿Para cuándo está prevista aproximadamente eso?
Creo que a partir de abril empieza otra y después seguramente en el segundo semestre del año serán las restantes que le comenté anteriormente.
Esta posibilidad está diversificando la economía, tan necesitada nuestra economía, que ya sabemos que dependemos del monocultivo del turismo. ¿Se están notando ya brotes verdes desde el punto de vista de la diversificación de la economía, el hecho de rodajes aquí en nuestra tierra?
Hombre, yo creo que lo importante de este sector es que es muy complementario a sectores que ya tenemos en la isla. Este sector necesita mucha logística de apoyo y, por ejemplo, similar a la que tenemos al sector turístico. Y muchos servicios de los que tenemos al sector turístico se benefician. Por otra parte, también el hecho de que se ruede en Gran Canaria también le da oportunidades al sector turístico de promocionarse, porque es una forma de promocionar el destino. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para apoyar, y yo creo que el sector privado lo está haciendo, para crear empresas de servicio. El clúster audiovisual de Canarias agrupa muchas empresas que se están especializando en dar los servicios que estas producciones vienen aquí. Y eso sí que va a generar empleo. El hecho de que no, de que simplemente se vengan aquí con los actores, por decir, simplificándolo todo, pero que todos los servicios de rodaje, de apoyo al rodaje, los técnicos, la preproducción, la postproducción, se puedan proveer desde profesionales desde Canarias o Gran Canaria en particular, en este caso, es lo que nos va a ayudar a diversificar y generación de nuevos nichos de empleo especializado.
Y ya se está viendo ya esos nichos de empleo especializado. ¿Falta incluso trabajo, como pasa en otras secciones o en otras áreas, don Cosme?
Sí, se está notando, porque ya empiezan las productoras a pedir profesionales. De hecho, nosotros somos muy activos en formación de profesionales de este sector, porque nos lo están pidiendo, uh-huh, tanto en aspectos muy tecnológicos de postproducción, como por ejemplo carpinteros especializados, por decir, una profesión que puede tener nichos aquí. Todo este tipo de cosas sí se están pidiendo, y afortunadamente yo creo que las empresas locales están dando respuesta.
¿Alguno de estos rodajes que nos comentaba antes está previsto que utilicen los nuevos platós aquí en Infecar cuando ya estén abiertos?
Los platós, según nuestro plan de trabajo, ya comercialmente, probablemente en estos próximos dos meses lanzaremos la oferta comercial, y lo normal es que serán para producciones del año que viene. Para los próximos dos años seguramente se contratarán los productores para producir entre el 2023 y 2024.
Bueno, pues eso es fantástico, tener agenda ya, sí, para 2023-2024 es fantástico, don Cosme.
Sí, sí, claro, y además es otro nicho, porque hasta ahora a Gran Canaria vienen las empresas para aprovechar las excepcionales condiciones de rodaje que tenemos, tanto climáticas como paisajísticas, o simplemente en nuestras ciudades, en nuestros entornos. Pero ahora le añadimos la posibilidad de rodar en interiores, con lo cual también va a ejercer otra atracción más de otro tipo de producciones, o complementar las que hacían los rodajes de exteriores aquí en el Canal.
¿Y qué ventaja nos podría traer esto? La posibilidad de no solamente rodar en exterior, sino también en plató, don Cosme.
Lo que le comentaba anteriormente, que al tener un mayor volumen de producciones y volúmenes y producciones especializadas en interiores, va a generar empresas que le presten servicio a este tipo de producciones de interior. Imagínense electricistas, carpinteros, como decía anteriormente, y entonces ese empleo sí va a ser estable en Canarias, porque saben que siempre va a haber producciones de interior por los platos. Esa es la gran ventaja que tienen los platos.
Y bueno, la oferta comercial sale en dos meses, ya para el año que viene ya seguramente, todavía no hay ni cerrado ninguna producción para rodar en plató, ¿no? Un poquito pronto.
No, porque vamos a hacer la oferta comercial, cuando hacemos la oferta comercial ya se empezarán las productoras a posicionarse y a cerrar los contratos.
Y también le quiero preguntar por la importancia que tiene, que sé que es mucha, de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, de la SPEC, desde el punto de vista de los jóvenes innovadores y las ideas que tenemos aquí en nuestra tierra. Es muy activo también en este área, don Cosme.
Sí, sí, casualmente acabamos de mirar un comité de inversión, acabamos de aprobar dos inversiones para dos empresas muy innovadoras en el ámbito de las tecnologías de la información. Sí, que con varios instrumentos de apoyo a emprendedores, de inversión, de formación, todos los sectores ligados a la digitalización de la economía, las nuevas tecnologías, los estamos apoyando mucho, y estamos contentos de que están surgiendo tanto empresas de fuera como de aquí que se están posicionando en esos nichos, y le estamos apoyando de una manera intensa en todos los aspectos, en la formación del personal, en la financiación, en el apoyo a entrar en el mercado local, ofreciéndoles oficinas en el Parque Tecnológico de Gran Canaria. Estamos dando, yo creo que, un paquete bastante amplio para facilitar que este tipo de empresas se localicen aquí en Gran Canaria.
¿Alguna idea que pueda resaltar que le haya llamado la atención por lo innovador del proyecto, don Cosme?
Pues realmente ahora, como acabo de aprobarla, la más fresca que tenemos, hay un médico que trabaja en un hospital de aquí de Gran Canaria, que está desarrollando un dispositivo para monitorizar a las personas que tienen problemas de cardio, y de manera que no tengan que desplazarse al hospital todos los días. Como lo acabamos de aprobar, nos pareció curioso que un médico, aprovechando las tecnologías de la información y su experiencia, ha desarrollado un dispositivo que va a facilitarle mucho la vida a los enfermos.
Pues yo un día lo bauticé como el Silicon Valley que tenemos aquí en Canarias y no me equivoco, ¿eh? La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, hemos charlado con su gerente, con su director gerente, Cosme García. Cosme, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por contar con nosotros. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi, muy bien.
Vamos a hablar de algo que tú controlas perfectamente y la verdad es que a veces se nos pasa por alto, ¿no? Y es la importancia que tiene o el impacto que está teniendo esta guerra de Rusia-Ucrania en el Bitcoin, no solamente en estos países, sino al fin y al cabo en el mercado internacional. Cuéntanos un poquito, ¿se está viendo algo de repercusión en esto?
Bueno, Javi, lo que estamos viendo sobre todo es que estamos en medio de una guerra que está siendo la primera gran guerra mediática, la primera gran guerra que sale en todos los más media, ¿no? Una guerra que no solo está en las calles, sino también está en las autopistas de la información. Pero hay algo que es súper importante y que no quiero que se nos pase por alto, y es el hecho de que en esta guerra está influyendo un elemento nuevo en la economía que no tiene más que 10 años, que es el Bitcoin, son las criptomonedas. Tanto el bando ucraniano como el bando ruso están usando Bitcoin para fines de financiación, ¿de acuerdo? Por un lado, tenemos a Rusia, que lo está usando para saltarse los vetos, todos estos vetos internacionales que se está poniendo a los movimientos económicos de Rusia con el exterior, ya se los están saltando con las criptomonedas, se los están saltando en concreto con Bitcoin. De hecho, las autoridades internacionales están pidiendo ya que los exchanges, los grandes exchanges que tienen cuentas en los que se comercia con clientes, con usuarios rusos, pues sean congeladas, ¿vale?
¿Y eso se puede hacer en un mercado tan interconectado y global? ¿Tocar esa teclita justa se puede hacer?
Bueno, si nos vamos a la esencia fundamental de Bitcoin, no, porque Bitcoin corre libre por Internet, es independiente de cualquier gobierno, de cualquier institución y de cualquier empresa. Lo que pasa es que sí es cierto que hay unas empresas que son, entre comillas, los bancos de Bitcoin, que se llaman exchange, que están por todo el mundo y que si tú eres usuario y estás usando y tus criptomonedas, tus Bitcoin en este caso, están depositadas en esos bancos, sí una autoridad superior puede decirles, oye, congélame esos fondos. Otra cosa es que le hagan caso, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos a la esencia fundamental de Bitcoin, que es un cash digital 100% nativo de Internet, que es totalmente incontrolable, no podríamos hacerlo, ¿vale? Existen wallets, existen carteras, cuentas de Bitcoin que podemos llevar en cualquier móvil y que son totalmente indetectables y a prueba de cualquier tipo de censura. Eso por el lado ruso. Por el lado ucraniano, fíjate que han puesto en marcha una campaña de financiación de su país a través de Bitcoin y les está saliendo redondo. Lo han publicado en varios medios, en la cuenta oficial de Ucrania en Twitter, y yo no sé, hasta hace unos días llevaban no sé cuántos billones ya recaudados. ¿Por qué? Porque es una forma muy rápida, muy sencilla de enviar dinero a cualquier parte del mundo y, ojo, sin necesidad de que se sepa quién es el donante, quién está dando el donativo en Bitcoin en este caso, ¿vale? ¿Eso qué hace? Separa la donación de cualquier tipo de señalamiento, digámoslo así, en el sentido de que, oye, esta organización es pro-Ucrania, ¿no? Yo estoy financiando un objetivo, estoy financiando al gobierno ucraniano, ¿vale? Pero no se sabe quién soy. Se sabe quién envía, perdón, se sabe que se envía, pero no se sabe quién envía. Eso por un lado. Y por otro también, una periodista influencer muy importante en Ucrania, fíjate qué curioso, ha hecho una oferta a los soldados rusos en la que les dice que a cada soldado ruso que se rinda, que entregue las armas a Ucrania, les va a dar $50,000 en Bitcoin. O sea, fíjate tú hasta dónde llega la magnitud de este nuevo elemento de la economía transfronterizo por encima de cualquier país, por encima de cualquier organización, cómo está jugando un papel fundamental en esta guerra, en la primera guerra, la gran guerra mediática, la primera gran guerra tecnológica, pero cuidado, esto va a sentar un precedente para futuros conflictos bélicos.
Claro, a ver, evidentemente esa es una opción, después veremos si el soldado ruso quiere o no, pero bueno, es una opción que se abre. Claro, es una opción que se abre a través del Bitcoin, ¿no? No cabe la menor duda, pero otra opción puede ser a través de las criptomonedas, el mercado ruso o Rusia, el país, puede, digamos, saltarse esas sanciones que estamos viendo a la banca rusa gracias a que tiene la criptomoneda? La última es la del sistema SWIFT, que deja fuera varios bancos.
Claro, esta es una guerra en la que se está usando la fuerza bruta financiera contra Rusia. Entonces, uno de los métodos que ya se está usando, que fue el primero que te comenté, es el hecho de que se siga pudiendo comerciar independientemente del sistema SWIFT. Porque cualquier usuario, cualquier persona, cualquier empresa puede realizar una transacción de Bitcoin entre cualquier parte del mundo y Rusia, y viceversa, Rusia con cualquier otra parte del mundo, sin que haya ningún tipo de interferencia, sin que sea interceptada, sin que puedan entrar a confiscarla. Vale, cuidado, que esa transferencia de valor a nivel mundial es posible. De hecho, se está dando desde hace más de 10 años. Que es algo que tenemos que tener en cuenta, y ya te digo, es un factor fundamental en esta guerra.
Pues la verdad es que sí, y es la primera guerra que estamos viendo con criptomonedas, ¿no? Sí, de donde tiene también la criptomoneda es un actor fundamental y principal. Interesante. Enrique.
Súper interesante.
Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, a cuidarse.
Nada, gracias a ti, un abrazo grande.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Más allá de la energía, pues hay otras materias primas muy afectadas también por esta guerra, como pueden ser el maíz y el trigo, el campo, ¿no? Lo que apuntabas tú hace un momento. ¿Qué evolución están siguiendo estos días?
Pues mira, por ejemplo, el trigo ha pasado...
Uno de cada 10 escolares reconoce haber sufrido bullying en España. ¿Hay señales de aviso que nos pueden ayudar a los padres a saber que no estamos ante algo puntual?
Pues sí, señales que como padres tenemos que aprender a...
Hay hasta un 8% de negocios que se plantean despedir trabajadores. ¿Hay mejoría en los últimos meses?
Las pymes forman el 98%.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Centrados en las soluciones es el título, el eslogan de la Convención Insular de Coalición Canaria, que tendrá lugar el próximo 5 de marzo, es decir, este sábado, en Infecar a partir de las 10:30. Vamos a hablar con el secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, también es el presidente del grupo parlamentario. Saludamos a Pablo Rodríguez. Don Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, buenas tardes. Un placer estar aquí, como siempre.
A nosotros también es un placer hablar con usted. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es el principal objetivo de esta convención, de este congreso insular, don Pablo?
Bueno, pues efectivamente celebramos este sábado una convención insular en Gran Canaria, donde van a participar más de 500 afiliados, militantes del partido, en donde pues vamos a lanzar las principales ideas, fuerzas para cambiar la isla, para cambiar Canarias, para cambiar también muchos de los municipios de Gran Canaria y en definitiva para mostrarnos como lo que somos, que es una alternativa que ha crecido en los últimos años de manera importante, tanto en afiliados, más de cerca de 1,000 afiliados más en el último año, y también en votos o en apoyos populares, porque como saben, en las últimas elecciones duplicamos nuestro resultado electoral en la isla de Gran Canaria, con lo cual con esa fuerza, con esas ganas, con esa ilusión, con esa motivación, pues afrontamos esta convención con la idea de ser la alternativa a los gobiernos de la isla, de Canarias y también de muchos ayuntamientos de Gran Canaria.
Bueno, pues sabemos que por lo menos en el gobierno están en la oposición, tienen representación, es cierto, en ayuntamientos, cabildos y demás, pero ¿en qué momento está ahora mismo Coalición Canaria, teniendo en cuenta que estamos a un año y medio aproximadamente de las elecciones?
Bueno, yo creo que el momento... Quizás el principal termómetro lo vamos a ver en la propia convención. Yo creo que estamos en un momento muy bueno. Es verdad que internamente hemos incrementado, como decía, la afiliación, hemos incrementado pues la organización, la fortaleza de la organización en los ámbitos municipales, pero es verdad también que se ha vivido dos años muy duros desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario. Y eso, pues, estos dos años evidentemente la organización también lo ha pasado y hemos tenido que adaptarnos, pues, como han hecho todos, ¿no? Como han hecho cualquier ciudadano, cualquier empresa, cualquier organización. Pero yo creo que estamos en un buen momento y afrontamos estos 15 meses con mucha ilusión.
¿Saldrán candidatos o candidatas a las elecciones del año y medio a partir de esta convención, don Pablo?
No, evidentemente es el pistoletazo de salida, pero vamos a poner las ideas por delante de los candidatos, vamos a poner las propuestas por delante de los candidatos y serán a partir del verano cuando se proceda a elegir a candidatas y candidatos, cabezas de listas en los distintos ayuntamientos y luego al Cabildo y al Parlamento de Canarias. Es otro proceso que también lo haremos con muchas ganas, con mucha ilusión. Ahora lo que toca es, como digo, poner las ideas, poner las propuestas, centrar en soluciones y sobre todo ser una alternativa a quien no ha sido capaz de dar soluciones a lo que Gran Canaria.
¿Se pensaron si incluir o no a Vidina Espino o a José Guerra o José Eduardo Marrero?
Bueno, van a estar en la convención seguro, bueno, al menos los hemos invitado. Yo creo que ellos han dado un paso en el día de ayer.
Sí, pero como ponente, digamos.
No, hombre, como ponente no van a estar, pero bueno, van a asistir. Yo creo que en el día de ayer ellos han dado un paso que valoramos, un paso que nos parece positivo. Han dicho que van a empezar a colaborar con Coalición Canaria, eso no significa que pertenezcan todavía, de momento, a Coalición Canaria, y nosotros encantados de que colabore gente que valiosa, gente que en sus ámbitos profesionales pues han demostrado su valía, y también en el ámbito político el poco tiempo que llevan, ¿no? Y yo creo que aceptada su colaboración, lo que esperamos es que esa colaboración pues cada día sea más estrecha y que puedan pertenecer a la organización, pero cada cosa en su momento, y en este momento pues vendrán como invitados, como colaboradores, como ellos mismos se han denominado, de la organización en la isla de Gran Canaria.
Bueno, usted es el secretario insular, es decir, el secretario aquí en Gran Canaria. ¿Quién llamó a quién? ¿Cómo fue un poquito el proceso para, en fin, digamos, fichar a Vidina Espino, José Eduardo Marrero y José Guerra? ¿Cómo fue eso?
No sé si me han escuchado en alguna otra ocasión, pero a mí no me gusta, y lo digo a nivel personal, esto cada uno evidentemente es libre de hacer lo que considere, pero a mí no me gusta en el ámbito político hablar de fichajes como si fuese esto el mercado de fútbol, ¿no? Es decir, que es lo que más me parece cuando hablas de fichajes. Yo, honestamente, me llevo muy bien con Vidina, somos compañeros en el Parlamento de Canarias. Nunca le dije, oye, afíliate a Coalición Canaria, o vente a afiliarte a Coalición Canaria, o vente con nosotros. Honestamente, jamás. Yo creo que ella se ha dado cuenta de una realidad, y es que el grupo parlamentario que trabaja con mayor rigor, con mayor seriedad en el Parlamento es el Grupo Nacionalista Canario, con toda claridad. Y luego otro elemento que es absolutamente esencial, y es que para defender a esta tierra, para defender a Canarias, para defender a los 2 millones de personas que viven en Canarias, la única posibilidad de hacerlo es a través de una organización que no tenga las manos atadas. Y eso es Coalición Canaria, que tiene en su ADN la defensa de esta tierra.
Sí, tenemos poco tiempo. Sí, don Pablo, tenemos poco tiempo. ¿Ve a Vidina Espino como cabeza de lista o en los primeros puestos de alguna plancha electoral? No sé, cabildo, ayuntamiento.
Mire, primero tendría que afiliarse, de momento eso ella lo ha descartado, insisto, de momento, yo ojalá que se afilie tarde o temprano, pero de momento no está afiliada, y con lo cual hacer especulaciones en torno a eso pues básicamente política ficción en este momento.
Pues recuerden ustedes, el 5 de marzo en Infecar, en el pabellón 6, a partir de las 10:30, Convención Insular de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez, Fernando Clavijo, Anorama, Sonalia Bueno, Gloria Cabrero, Francis Candil, en fin, Alejandro Marichal, Nira Pulido, en fin, pues la flor y nata de Coalición Canaria en Gran Canaria. Muchísimas gracias, don Pablo, por atender a la COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un placer, como siempre.
Nos hemos quedado sin tiempo. 1:00 p.m. en Canarias, boletín informativo.